Bienvenidos al programa El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando el bloque La Familia en el futuro, ¿no? Y lo estamos haciendo con María José Arranz. Bienvenida de nuevo.
¿Qué tal, Albert?
María José es madre de familia, madre de 7 hijos, ¿no? Uh-huh. Y con ella pues ya hemos estado conversando en el capítulo anterior. Bueno, esos inicios bonitos en una familia, ¿no? Que es el descubrir la vocación para el matrimonio, el empezar un proyecto conjunto de vida, ¿no? En este segundo, si te parece, María José, pues ya estamos situándonos, ¿no? En un matrimonio que ya ha hecho esa andadura y que de alguna manera ese amor conyugal pues está como de alguna manera profundamente presente el Señor, ¿no?
Sí,
está
sí,
Dios, ¿no? Tengo por aquí anotado una frase que creo que la dijiste en algún sitio y me ha encantado, ¿no? Uh-huh. Que es, la relación profunda con Dios es el oxígeno diario que necesitas para vivir tu vocación matrimonial, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quisiste decir con esto?
Yo creo que todo el mundo que está casado ha percibido cómo es un proyecto que reclama todo de ti y que en el que muchas veces tú te ves impotente para realizar, ¿no? Te encuentras con tus miserias, te encuentras con las miserias de la otra persona, con los defectos mutuos, y hay momentos en los que dices, ¿cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos?
No, ¿no? Iremos adelante, ¿verdad?
Claro, hay momentos de verdadera dificultad, ¿no?
Sí.
Y incluso teniendo muy buena voluntad los dos y habiendo amor entre los dos, pero siempre te pone un poquito en el límite, ¿no? Entonces, ahí es donde entra ese oxígeno, ¿no? Porque lo decíamos de alguna manera la semana pasada, cuando hablábamos del tema de cómo esa vida con Dios, ese amor tuyo a Dios, repercute en tu vida matrimonial, en la unión de los esposos y en capacitarte para cosas que ni con mucho pensabas que tú fueras a poder, ¿no? Con ellas. Yo creo que todos tenemos el recuerdo en nuestra retina de cosas que hemos visto admirables en nuestros padres y que nos han dejado con la boca abierta, y luego nos hemos visto a nosotros en tesituras parecidas y hemos salido adelante porque Dios, con esa gracia del sacramento, te da esa capacidad de volver tú a repetir cosas admirables que van más allá de tu capacidad, ¿no?
Pero María José, a ver,
sí.
De momento somos uno antes de,
sí,
del matrimonio, con
sí,
nuestra relación personal,
sí,
con el Señor, ¿no? Y de repente tenemos que compartir en el matrimonio,
claro, sí,
esa relación que habíamos tenido íntima, personal, ¿no?
Uh-huh.
Cada uno de los esposos, ¿no? Con
uh-huh.
Dios, ¿no? Y ahora lo tenemos que trasladar, ¿no? A nuestra
sí,
vida, a nuestro hábitat común.
Sí.
¿Y cómo se hace esto, ¿no? Esta transición, uh-huh, ¿no?
Yo creo que se inicia en el noviazgo, o sea,
sí,
dando un lugar común a Dios en ese camino, y se consolida en el matrimonio. Quiero decir, lo que está claro es que para que Dios actúe en el matrimonio, ambos tienen que dejarle un espacio. Entonces, esa oración en común, esos ratos de compartir, incluso tu oración personal, o sea, mi marido y yo, no solo es que recemos en común, que hay momentos del día en que esa oración es común, pero,
sí,
pero también tienes momentos en los que tu relación con Dios es individual, lógicamente, pero lo que tú vives personalmente, también eso lo pones en común con tu esposo, ¿no? De tal manera que lo que tú vas viendo y lo que tú vas recibiendo del Señor, como todo lo demás de tu vida, lo pones en común. Entonces eso va reforzando y enriqueciendo a los dos, hasta el punto de que hay experiencias individuales que tú eres consciente de que eres un canal para el otro, ¿no? Al final, ¿en qué consiste el matrimonio? El matrimonio consiste en que tu relación con Dios, tu amor a Dios, tu entrega a Dios pasa por la entrega a una persona concreta, que es el medio para llegar a Dios, ¿no? Y ambos juntos caminan y son medio para eso, ¿no? Uno para el otro. Entonces eso va generando como una comunicación que hace que la comunión de personas sea cada vez más íntima, ¿no? Hasta el punto de que no puedes, sientes al otro como parte hasta física de ti mismo, ¿no? Y le echas el vacío del otro, es un vacío que sientes corporalmente, ¿no?
Pero ¿qué sucede si en ese transcurso, ¿no?
Sí.
De vida en común y de relación con el Señor, bueno, pues uno queda ahí como bloqueado, tibio, y a lo mejor pues el otro cónyuge pues vive, no sé, a través de un retiro concreto, una experiencia vital, pues una efusión mayor del Espíritu Santo, de la relación con el Sagrado Corazón de Jesús o con la Virgen, y el otro se queda ahí como mirando y diciendo, uy, no es lo mismo, no es la misma relación que habíamos tenido con el Señor.
Claro, o sea, lo que está claro es que lo estático no existe.
No existe.
Y también es irreal pensar que esa comunión significa que los dos estemos siempre en el mismo punto, siempre en la comunicación ideal, siempre al mismo paso.
Eso pasa en las películas.
Exactamente, eso no existe.
Muy bien.
Pero lo que está claro es que Dios es el lazo de unión de los esposos. Entonces, siempre Dios tiene que ser causa de comunión y nunca de ruptura. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por supuesto, Dios es absolutamente libre y lo hace de derramarse en cada alma de acuerdo al plan providencial que tiene, ¿no? Pero Dios no te va a llamar a una vocación y al mismo tiempo ser obstáculo para que tú la puedas vivir. Entonces, todo lo que Dios te da, lo da reforzando el matrimonio, que es la vocación a la que te ha llamado, ¿no? Entonces, en eso no se puede contradecir a sí mismo. Y siempre que es muy normal también que en la vida matrimonial haya fases en las cuales, pues yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? En nuestro noviazgo, pues la Virgen siempre ha sido un elemento esencial. Nos conocimos a los pies de una imagen peregrina de la Virgen de Fátima, nos acompañó durante todo el noviazgo y la Virgen siempre ha tenido un papel muy especial.
Os mima, yo veo que os mima, la,
en
nuestra madre.
En nuestra vida, ¿no? Y específicamente en el matrimonio, ¿no? Entre Juanjo y yo. Pero sin embargo, por ejemplo, la relación que yo tenía con el Señor, claro, a mí me habían formado en la devoción al Corazón de Jesús, en una relación con Jesús en la Eucaristía muy intensa, muy personal, que no estaba en la vida espiritual de mi marido, bueno, de mi novio entonces y luego de mi marido. Entonces ahí hubo pues una comunicación de bienes, quiero decir. Pues
le llevaste
yo, claro, yo le fui hablando de eso y descubriéndole algo que él conoció del Señor, pero a través de mí.
Fuiste ese instrumento.
Claro, claro. Lo mismo que yo he recibido otros bienes a través de él, como puede ser la generosidad, por ejemplo.
Esa es la comunión auténtica de los esposos, ¿no? En el Señor. Esas misiones que, como tú comentabas al principio del programa, ¿no? De los capítulos, cada uno tenemos una misión personal, ¿no?
Claro. Y además, particularmente curioso es que dentro de la devoción al Corazón de Jesús, el Señor hace una promesa que es que llevará grabado en el corazón los nombres de los que promuevan esa devoción. Entonces, bendice, o sea, se derrama el Corazón de Jesús, pero te llama también a que tú seas un canal de difusión de esa devoción para otros, ¿no? Y en mi caso, pues fue específicamente para mi marido, ¿no? Y también, luego, indirectamente en mi familia, claro, ya a través de los dos, porque es otra manera de que el Señor esté presente en una familia y en una casa, es la entronización de Cristo como rey de esa casa, ¿no? Rey de esos corazones, de esa familia y de ese hogar en el que Él sea el dueño y señor, ¿no?
Había y hay una devoción muy bonita, que es tener una imagen, ¿no?, del Sagrado Corazón presidiendo, pues no sé, la estancia principal de la casa,
sí,
¿no?
Sí, nosotros la tenemos.
La tenéis, ¿verdad?
Sí, sí.
Me lo imagino.
Sí,
nosotros tenemos.
Además, curiosamente, yo me empeñé en que fuera una imagen de las que realizan las carmelitas descalzas, porque me parecía que tenía, que no era solamente la imagen, sino la oración y el amor que se hubiera puesto en esa imagen, no que la hubiera hecho,
claro,
entre comillas, cualquiera, con perdón, sino que tuviera una unción también en eso. Entonces, recuerdo que fuimos al Carmelo del Cerro de los Ángeles precisamente a comprar esa imagen antes de casarnos. O sea, ya entró en nuestra casa desde el día uno, vamos.
Eso es bonito. Y con él entró la felicidad y la alegría, porque en ese amor conyugal, ¿no? ¿Qué papel? O sea, hay que transmitirlo esto con alegría, ¿no? Me imagino que a pesar de los sufrimientos, ¿no?
O
la
sea,
vida
voy a
da
contar
golpes, pero
una anécdota que igual me regañas porque es uno de mis hijos, pero
no, a lo aunque mejor te no regaña es el tu tema, hijo, yo no.
Aunque no es el tema el de los hijos, me parece muy ilustrativa. O sea, el Corazón de Jesús presente, o sea, es un signo esa imagen, ¿no? De una presencia real, pero que no se ve con los ojos, se ve con la fe. Pero te acompaña en lo que es la vida, la vida ordinaria, quiero decir, que tiene alegrías, que vas a compartir ahí, que te da paz, que te da serenidad ante los problemas y que cuando tienes un momento de angustia también acudes ahí, ¿no? Es un lugar de oración en casa, ¿no? Y esto es una anécdota para reírnos, pero quiero decir, en mi casa somos muy futboleros, decimos siempre primero el Señor y luego el Real Madrid, con perdón de los que no lo sean. Entonces, hay una imagen del corazón de Jesús, pero recuerdo a mi hijo pequeño, que debía tener unos 6 años o algo así, iba perdiendo el Real Madrid en un partido esencial en el que se jugaba el campeonato de la Champions, ¿no? Sí. Y entonces, recuerdo que cuando estábamos ya a tiempo de descuento, la cosa estaba tal, recuerdo salir corriendo él e ir a todo correr al salón delante de la imagen del corazón de Jesús y rezar con todo el corazón en voz alta, que se le saltaban las lágrimas pidiendo. Bueno, pues a ver, que esto no es así, ¿eh? Pero es un ejemplo. Pero pues marcó el Real Madrid y ganó la Champions. Y mi marido decía medio en broma, esto ha sido una confirmación de la fe para nuestro hijo. O sea, claro. Pero es un ejemplo muy sí. superficial, pero no, que pero... ilustra... digamos, en la inocencia de un niño, como ese lugar...
La presencia que tiene en vuestra casa, ¿no?
Y la presencia de Cristo...
Esto va a ser interesante en el programa de cómo transmitimos la fe a nuestros hijos, uh-huh. ¿no? Pues cómo se vive en casa esto, ¿no?
Claro,
esto
forma parte de la, ¿no? de la vida ordinaria, ¿no?
Por lo tanto, en esa alegría, en esa felicidad, ¿no? que nos da el estar conectados, si tú quieres uh-huh. decirlo así, ¿no? Nuestros corazones, nuestro amor conyugal... Con el Sagrado Corazón de Jesús, uh-huh. ¿no? Pues estaba un poco la clave de un buen matrimonio, ¿no? En donde uh-huh. el Señor esté presente, ¿no? Uh-huh. Y si uno de ellos, si uno de los dos cónyuges pierde la fe, o sea, vamos a ponernos en el caso, ¿no? Uh-huh. De que por alguna circunstancia, ya no solo esa que decíamos antes, ¿no? De una tibieza
sí,
y el otro,
pues, él,
sino
nivel.
Simplemente que tú te has casado con una persona. Pues que tenía un proyecto de vida, que tenía pues esa educación, ¿no? en el cristianismo y tal, y de repente, al cabo de un tiempo, unos años, pierde la fe y tenemos que tirar adelante con un proyecto en común, ya no digamos si es respetuoso, pero a lo mejor puede ser que no, ¿no? Uh-huh. Que no quiera que se confirmen nuestros hijos, y eso te lo encuentras a posteriori, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos llevar eso? Seguramente con el Señor, pero ¿cómo
sí,
se puede hacer?
O sea,
¿no?
yo creo que primero... hay que rezar mucho. Yo creo que hay que demostrar mucho amor a la otra persona, en el sentido de que eres tú el que está en conexión con la fuente del amor. O sea, hay que darse cuenta también de que esa circunstancia, el que más sufre es el que no tiene fe. Parece, o sea, tendemos a pensar que el que conserva la fe es un poco víctima de esa circunstancia, pero sin embargo, el que más sufre es la persona que no tiene fe. ¿Por qué? Porque ha cortado, digamos, la comunicación de la gracia en su vida. Entonces está solo en su sufrimiento, solo en sus problemas, solo... Y además de esa soledad, eso también repercute en la unión del matrimonio, con lo cual su única vía de comunión con Dios, de comunicación con Dios, es a través de su esposa o de su esposo. Con lo cual... el que conserva la fe tiene que ser muy consciente de que ahora tiene que redoblar su vida de fe, su vida espiritual, y que además tiene que ser transmisor del amor de Dios para el otro. Entonces, tiene que tener esa capacidad de sobreponerse a su propio dolor, a su propia soledad, para darse al otro. Y luego, que Dios le ilumine y que les dejara actuar al Señor en función de los signos y de las pistas que le vaya dando en las circunstancias para poder hablar de cada cosa con su esposo. Porque es verdad que muchas veces hacemos de cosas que son buenas un caballo de batalla, quiero decir. Pues por ejemplo, el ejemplo que tú decías de la confirmación de los hijos. El que no tiene fe se cierra en banda y dice que no quiere que se confirme. Si tú entras ahí como en una lucha de yo contra ti, tú contra mí, mi posición, yo no cedo tal, pues eso se va a enquistar aún más. O sea, hay que procurar cambiar el marco, ¿no? Y hacer ver que no es una lucha y que él tiene tanto que decir como tú, pero hacerle ver el bien de eso independientemente de su posición en ese momento. Pero vamos, yo creo que lo fundamental la oración y el sacrificio por el otro cónyuge. Yo tengo una experiencia muy bonita de lo que contaba antes de mis padres, de cómo mi madre, claro, durante el noviazgo con mi padre, que era una persona que no tenía formación religiosa, sí muchas virtudes humanas, que se aproximó un poco a Dios en el noviazgo, yo creo que por adorar un poco al santo por la peana, mi madre entró en una práctica religiosa un poquito en el noviazgo y en el matrimonio volvió a su vida de antes, ¿no? Entonces mi madre se encontró con una vida religiosa al lado de un hombre muy bueno y que la quería mucho, pero que no pisaba la iglesia. Entonces ella vivió toda su vida una vida de fe en soledad. Pero mi madre, todos los días de su vida, vamos, yo compartía el rosario con ella, todos los días de su vida rezó porque mi padre volviera a la iglesia. Y él, al final de su vida, tuvo una hepatitis sin diagnosticar muchos años, y cuando ya los médicos la vieron, ya le quedaban como 6 meses de vida. Dios le dio la vida justa y necesaria para que se volviera a Dios y que mi madre lo pudiera ver.
Qué bonito.
Quiero decir, fue una vida en soledad, pero de perseverancia, y Dios le concedió ver cómo su marido se volvía a Dios, pedía un sacerdote, se confesaba, comulgaba.
Qué bien.
Y murió con esa tranquilidad, ¿no?
Qué regalo, ¿no?
Sí.
María José, y a ver, también puede haber circunstancias, comentabas la importancia de la castidad en el noviazgo, ¿no? Uh-huh. Pero también puede haber circunstancias de enfermedad, uh-huh, etcétera, ¿no? Que ese amor conyugal, pues bueno, pues no puede haber una relación afectiva, sexual, y que, uh-huh, y que haya que vivirlo en castidad por algún,
claro,
motivo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué circunstancias,
o sea,
se darían?
Uh-huh. ¿No? El vivir en castidad en noviazgo es un entrenamiento. Yo estoy convencida que Dios, que es tan sabio, lo ha pensado así,
sí,
porque luego esa idea ingenua, un poco de las películas, de que luego te casas y todo es miel y rosas,
como la luna de miel,
sí,
¿no?
Y ya está, es absolutamente irreal. Vamos, un compañero mío de trabajo decía el otro día, dice, yo los chicos que dicen, nada, nos casamos ya y ya tal, y les decía yo, tú no sabes lo que dices, dice, no has pensado en la cuarentena, le decía este a los compañeros jóvenes, dice, no has pensado en la cuarentena, dice, claro, yo me encontré que me casé, claro, mi mujer se quedó embarazada, nadie me había contado,
claro,
que había una abstinencia obligatoria, ¿no?
Sí.
Eso es lo mínimo,
sí,
porque claro, luego puede haber embarazos,
pues
eso, ¿no?, de riesgo,
sí,
temas profesionales que suponen un mes fuera,
no,
una enfermedad,
¿no?,
de cualquier tipo, que puede ser,
sí,
un mes, 2 meses, tal, que puede ser más meses, una menopausia que de repente deje a la mujer en una situación físicamente complicada y que tenga que tener una abstinencia. O sea, todo eso, digo, no son cosas extraordinarias.
Pero no las explican, no se explica.
Claro,
esto,
entonces,
no están en el manual,
claro,
del amor conyugal.
Entonces, una compañera de trabajo, cuando salía esto, decía, yo estoy convencida que la castidad ha salvado mi matrimonio, decía ella. Dice, porque claro, el haber vivido en castidad en el noviazgo ha supuesto que luego ella tuvo un embarazo gemelar de riesgo, que estuvo ingresada unos cuantos meses durante el embarazo. Dice, pero luego es que mi marido, por cuestiones de trabajo, viaja mucho. Dice, ¿qué es lo que me da a mí paz? ¿Por qué puedo vivir yo esos momentos con paz y confiando en mi marido? Porque yo sé de lo que es capaz. Entonces, eso es una cuestión que si tú la vives, te das cuenta de la libertad, la paz, la alegría y la serenidad que da una vida matrimonial. Mientras que la otra cara de la moneda, que te la han vendido como el camino fácil, sin embargo, luego te encuentras con unas consecuencias que son dolorosísimas en la intimidad del matrimonio, dolorosísimas, ¿no? Y muchas veces causas de ruptura.
Y si, por ejemplo, pues Dios no está, no tiene el plan previsto para que ese matrimonio tenga hijos. Esa es otra circunstancia que, bueno, ¿cómo se vive el amor conyugal ante a lo mejor una frustración, pues, por parte de, tanto de él como de ella, o bueno, un dolor, ¿no?, por no poder tener, pues, descendencia, ¿no?
Pues
y,
mira,
y una familia,
esa,
¿no?,
esa parte, uh-huh, nuestra tú no la conoces,
¿ah?,
pero nosotros hemos pasado por una circunstancia así. Nosotros nos casamos, éramos un grupo de amigos en un movimiento apostólico, y nos fuimos casando toda una generación, o sea,
sí,
que nos íbamos casando, cada 2 meses había un matrimonio, ¿no? Y lo normal, claro, se iban de luna de miel, tal, no sé qué, volvían a los meses, tal, estoy embarazada, tal. Nos casamos nosotros y pasaban los meses y yo no me quedaba embarazada. Y claro, veíamos a los demás y aquello se convirtió realmente en un sufrimiento para nosotros, ¿no? O sea, yo ver a una señora embarazada o un bebé, a mí se me saltaban las lágrimas. O sea, ver a unos amigos que daban esa noticia, o sea, para mí era un dolor, ¿no? Y fue un dolor para los dos, porque además supuso también una prueba de fe, porque lo primero que se te ocurre decir es tantos matrimonios que no quieren tener hijos y nosotros que sí queremos, ¿por qué Dios no nos lo concede? O sea, entras a preguntarle al Señor, ¿no? Y mi marido, que es así muy lanzado, hizo una campaña espiritual a todos los conventos de España para que rezaran, para que pudiéramos tener hijos. Total, que bueno, dentro de un calvario de médicos, porque entramos ya con un tema tal, nos dijeron en un momento determinado que éramos incompatibles, que no teníamos ningún problema fisiológico cada uno por separado, pero que ambos éramos incompatibles y que no íbamos a poder tener hijos. Incluso nos plantearon el poder acudir a la inseminación artificial o a la fecundación in vitro, que también fue un momento de discernimiento. O sea, nosotros acudimos a nuestro director espiritual, a un sacerdote formado, estamos hablando, claro, de hace ahora, eso está mucho más, se ha sonado mucho más y se conoce más, pero estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Más o menos. Y entonces este sacerdote, recuerdo que nos habló, nos abrió, le invitamos a cenar, era un viernes, me acuerdo, porque cenó pescado, ah. Y nos abrió el catecismo de la Iglesia Católica y nos lo hizo leer. Y entonces estaba clarísimo que era una cruz que en ese momento teníamos que llevar y que esa solución que los médicos nos estaban dando no era una solución, era un hecho intrínsecamente malo, ¿no? Eso te plantea muchas cosas, ¿no? Como otro salto en la fe, que tienes que fiarte de Dios, que no tienes derecho a tener un hijo, que es un don de Dios y que Él lo da a quien quiere, cuando quiere y como quiere, y que tú lo tienes que recibir así. Luego, bueno, gracias a Dios, como se ve, no éramos incompatibles, no, porque hemos tenido hijos, siete hijos. Y entonces pasó esa etapa de los 4 años y ya Dios nos bendijo. Pero quiero decir, sí que para nosotros fue una prueba.
Una prueba.
Que nos sostuvo la oración ahí, nos sostuvo la oración, nos sostuvo la dirección espiritual, el tener un sacerdote bueno y bien formado que nos guiara en ese camino en medio de la oscuridad. Nos sostuvo una comunidad de fe. O sea, todo eso es importante.
Eso es importante, ¿verdad? No aislarse, no ser el matrimonio.
No, y no
solo
ser juez de tu propio problema.
Ya.
Eso es muy importante. Es ser dócil, ¿no? Estar abierto a ver qué es lo que Dios quiere. Lo mismo que en la vocación,
sí,
cuando veíamos lo
comentado,
del discernimiento de
sí.
la vocación. Es que, quiero decir, esa misión personal no es un momento de iluminación y ya, sino que a lo largo de la vida el Señor te va mostrando y te va diciendo, a veces a través, claro, a veces a través de cosas dolorosas, ¿no? Y yo luego he agradecido esa experiencia porque me ha hecho poder hablar a algunas personas que estaban en una situación similar, no desde la teoría, sino desde haber pasado por un dolor que luego Dios pues me ha regalado el don de los hijos, ¿no? Sobreabundantemente, pero he tenido ese momento de sufrimiento ahí, esa fase.
Sí, para que veamos que no todo es color de rosas como tú empezabas.
No, en absoluto.
Comentabas, tenemos nada, creo que un minuto o dos para terminar también con otra situación que puede ser de cruz, ¿no? Que es la pérdida del cónyuge, ¿no?
Ah,
es
decir, sí.
Tenemos amigos, ¿verdad? Que bueno, ¿cómo viven la fe? ¿No? ¿Cómo se puede pensar en que ese marido, esa mujer en el cielo, ¿no? Imaginando que ya haya tenido, digamos, ese momento, pues nos puede ayudar también a la familia, al matrimonio, ¿no? Al cónyuge que queda para tirar adelante. ¿Cómo lo ves, ¿no? Allí también está el Señor, ¿no? A lo mejor ya físicamente ese matrimonio, pues en dos dimensiones, ¿no?
Sí,
cielo
sí.
Y aquí en la tierra, ¿no?
Totalmente. O sea, yo sí que hay. Es una de las circunstancias en las que pienso que es radicalmente y fundamentalmente distinto vivirlo con fe que sin fe. Primero porque, claro, esa fe implica que tú conoces que tu cónyuge no está contigo, pero está vivo.
Claro, por
eso. Es que es radicalmente distinto
por eso.
Pensar que la muerte es la aniquilación de la otra
persona. He perdido a mi marido.
Sí, para siempre, que saber que es una separación, pero que luego va a haber un reencuentro, como con tus seres queridos, ¿no?, que han fallecido. Eso es radicalmente distinto, ¿no? Porque para empezar te da esperanza. Entonces, por más dura que sea tu situación en la tierra como viuda o como viudo, te da una esperanza cierta, ¿no?, que además se alimenta en el Señor. Con lo cual, cuanto más es tu vida de unión con el Señor, más llevadera se te hace esa separación, ¿no?, porque más comunicación puedes tener con tu cónyuge, ¿no? Y luego, por otro lado, también, en toda esta vida, digamos, de la tierra, ¿no?, por más que muchas veces nos parezca que es como para siempre y estemos tan enfocados aquí y pensemos que la muerte es para los demás y a nosotros no nos va a tocar, pues realmente es una situación temporal, ¿no? Entonces, también el que la fe te acompañe y que haya acompañado a tu esposo o a tu esposa, también te da esa paz que sin fe no se tiene, no se puede encontrar, o sea, no hay forma de consolar, ¿no? Y te pone en esa tesitura de lo que es la vida definitiva, ¿no? O sea, de alguna manera yo tengo una amiga, muy buena amiga, viuda, que fue más joven que yo, es ella, y fue una muerte muy rápida la de su esposo, y ella se quedó con 4 hijos, y o sea, muy enamorada de su marido, un matrimonio muy unido, y ella después de estos 5 años sigue echándole tremendamente de menos, ¿no? Ella a veces dice, yo cuando no me ven mis hijos a veces le grito a Dios, porque la ausencia es algo tremendo para ella, pero al mismo tiempo lo vive con una fe que le lleva a dar testimonio, ¿no?, de cómo ese matrimonio que estaba fundado en Dios, su esperanza es el reencuentro, ¿no?, en la otra vida. Y eso es lo que la mantiene.
Qué importantes estos testimonios, ¿no? Y cuánto tenemos que dar gracias a Dios y rezar por estos testimonios, que, bueno, que quien sufre esa cruz, pues es muy duro, ¿no? María José, se nos ha terminado el tiempo, se nos hace muy corto. Vamos a hablar de los hijos la semana que viene, ¿eh? Esa vocación o misión también de ser padre y madre, que yo creo que también es otro salto, que después de la vocación del matrimonio y ver que Dios está en nuestro matrimonio, empiecen a venir los hijos, ¿no?
Ahí está.
Pues nada, te emplazo la semana que viene.
Muy bien, encantada, hasta pronto.